Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. Estamos en la mañana de COPE aquí en la región de Murcia. Y nuestro primer invitado es el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que está en nuestros estudios con nuestro querido compañero Javier Herraiz. Javier, cuéntanos.
Pues sí, estamos a tan solo dos días, apenas 48 horas, para que conmemoremos todos ese 9 de junio, el Día de la Región de Murcia. 42 aniversario que se dice pronto. Fernando López Miras, presidente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estatuto de Autonomía, 42 aniversario, que prácticamente va con usted, porque usted nació un año después, ¿no? Apenas tenía año y medio cuando el Estatuto de Autonomía y ha crecido. Ha cambiado mucho la región, ¿eh?
Ha cambiado mucho y ha mejorado mucho, ¿verdad? Yo no tengo la edad del Estatuto de Autonomía, soy más joven, un tiempo más joven.
Un poquito.
Pero es cierto que estos han sido los 42 años de mayor prosperidad, mayor crecimiento, mayor modernización de la región de Murcia, ¿no? Y es cierto que, por supuesto, no se nos puede olvidar. Tenemos que estar agradecidos y tener siempre presente a las generaciones de murcianos que nos han dejado la mejor tierra del mundo. La región de Murcia es la mejor tierra del mundo, lo es. Esto no quiere decir que no tengamos muchas cosas que mejorar y muchos retos que alcanzar, pero es que tenemos la suerte de vivir en la mejor tierra del mundo, el mejor clima del mundo, con dos mares, un entorno natural único, nuestra gastronomía, un patrimonio envidiable y, sobre todo, lo más importante, sus gentes. Los murcianos somos personas honradas, trabajadoras, honestas, generosas, amables, acogedoras. Recibimos con los brazos abiertos a quien viene a visitarnos, emprendedoras. Estamos liderando el crecimiento económico también a nivel nacional. Tenemos la suerte de vivir en la región de Murcia y el mayor crecimiento ha sido durante los últimos 42 años. Gracias a nuestra autonomía, gracias a configurarnos como una autonomía, como región de Murcia, ¿no? Por eso el 9 de junio siempre es una fecha para celebrar, para agradecer lo que hemos conseguido y también para comprometernos. Es un día de ilusión también, de esperanza y de futuro.
Un crecimiento que han protagonizado aquellos 976.000 habitantes que tenía la región de Murcia en 1982 y los prácticamente 1.600.000, que se dice pronto, los que tiene ahora. Importantes los de aquí y toda la gente que ha venido.
Sin duda. Fíjese que habremos sido una de las comunidades autónomas que más ha crecido en población, casi que la hemos doblado. Lo que sí hemos sido en estos 42 años ha sido la región que más ha crecido económicamente, la que más ha incrementado su PIB de toda España en estos 42 años. Y esto es gracias a los que estaban y a los que vinieron también, y a los que han hecho de la región de Murcia su tierra sin haber tenido la suerte de nacer aquí, pero que se han hecho murcianos. Pues a eso también le estamos muy agradecidos, porque sin esa unidad que hemos demostrado siempre en la región de Murcia, sin ese trabajo codo a codo, sin mirar por encima de dónde venimos, mirar lo que somos y lo que podemos contribuir, qué podemos hacer por esta tierra, no habríamos llegado, como digo hoy, a liderar el crecimiento, ¿no? No haber sido solo la región que más ha crecido estos 42 años, sino, según todos los informes, el último del BBVA Research, ser la segunda que más va a crecer en 2025. Esta semana conocíamos que hemos sido la segunda comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro, el desempleo durante el último año, ¿no? Esto lo hemos hecho gracias a todas estas personas y hemos conseguido que la región de Murcia tenga voz propia, nombre, brille con luz propia en España y en Europa.
Y a partir de ahora, retos importantes, sin duda, hay muchos retos por delante. Usted es un presidente muy joven y me imagino que los tendrá en mente. Siempre se ha hablado de, pues ahí tenemos el agua, la financiación, las infraestructuras. ¿Hay algo nuevo aparte de esto?
Bueno, soy el presidente más joven de España, lo fui ya cuando tomé posesión, lo sigo siendo y esto no es malo porque la región de Murcia es la región más joven de España, con un porcentaje de población más joven de España. Esto también es importante para entender y comprender los retos de futuro a los que nos enfrentamos. Mire, son retos económicos y sociales, van aparejados. El reto del agua, por supuesto. El trasvase Tajo Segura, no podemos vivir sin el trasvase Tajo Segura y sin nuestros agricultores. No podemos permitir que se recorte el trasvase, que se señale a nuestros agricultores. Si hablamos de infraestructuras, esto es lo mismo. No podemos permitir que un proyecto como el del Gorguel, que estaba previsto que crease más de 40.000 oportunidades, empleos, puestos de trabajo, se dé carpetazo un día para otro, o tener un ave que no es ave, o que el corredor mediterráneo se corte en Alicante. Y lo mismo podríamos decir con una financiación que está perjudicando a los murcianos porque son los españoles que menos reciben para sanidad, educación y política social. Esto, que son cuestiones económicas, también van aparejadas a cuestiones sociales, desde luego, al peso específico de la región de Murcia en España. Y más allá de esto, mire, a mí me obsesiona, me ocupa permanentemente que la región de Murcia tenga voz propia en Madrid. Para bien o para mal, para ser escuchado en el contexto nacional hay que pasar por la capital de España, por Madrid. Durante los últimos 40 años, a la región de Murcia no se le ha tratado con justicia por todos los gobiernos. Siempre que había que tomar una decisión en infraestructuras, en financiación y cualquier otra cuestión, pues se priorizaban a otros españoles frente a los murcianos, otras comunidades frente a la región de Murcia. Y esto es porque no hemos llevado la voz de la región de Murcia a Madrid. Pues yo estoy ocupado permanentemente en que la región de Murcia se le escuche. Que la región de Murcia, cuando haya un debate a nivel nacional, se escuche su voz. Que cuando haya que tomar una decisión, se le pregunte a la región de Murcia qué opine. Que se siente en la mesa en Madrid donde se toman las decisiones. Yo creo que en los últimos tiempos se puede ver que la región de Murcia se escucha y se escucha con fuerza en el contexto nacional cuando se hablan de decisiones políticas o decisiones de actualidad importantes, ¿no? Y esto también me ocupa mucho porque creo que es fundamental para que la región de Murcia sea tratada con justicia, como se merecen los murcianos.
No podemos olvidar que esta conmemoración, esta cita que tenemos el día 9, el domingo, coincide con una convocatoria electoral. ¿En qué medida es importante estas elecciones? ¿Son estas elecciones importantes para la región de Murcia, las elecciones europeas?
Estas elecciones son muy importantes. Siempre se dice, ¿verdad? Se dicen que todas las elecciones son las más importantes. Bueno, es verdad que las elecciones europeas son trascendentales para las regiones porque, por ejemplo, los fondos para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, los de la PAC, vienen de la Unión Europea. Porque nos hemos dado cuenta durante los últimos 5 años de este gobierno en la Unión Europea, del Parlamento Europeo, que la legislación europea es fundamental para la región de Murcia. Hemos visto cómo en ocasiones esa legislación señalaba más que nunca a nuestros agricultores. Hemos visto cómo la Unión Europea es fundamental para establecer las cláusulas espejo y que no entren productos de terceros países que no cumplen los requisitos que sí se les imponen a nuestros agricultores. O otra serie de decisiones que son fundamentales. Pero estas elecciones, además de ser fundamentales por esto, son fundamentales porque creo que son las primeras elecciones en las que se puede cambiar un gobierno. Algunos pensarán que las elecciones europeas no sirven para cambiar gobiernos nacionales. Uh-huh. En estas sí. Pedro Sánchez está acorralado. Pedro Sánchez tiene un gobierno débil, frágil, dividido. No ha podido presentar los presupuestos generales del Estado. No ha podido presentar algunas leyes, incluso otras las ha perdido. Solo tiene apoyo para una ley. La ley de amnistía redactada por un fugado de la justicia, que es Puigdemont. Si además de ser débil en el Parlamento Europeo, si tener un gobierno frágil y dividido, conseguimos acorralarle electoralmente, que también sufra un rechazo electoral, estoy convencido de que Sánchez va a tener que convocar elecciones. Por tanto, estas elecciones europeas son muy importantes para la región de Murcia, para que haya un gobierno en España que no perjudique y maltrate a la región de Murcia. Puede ser el día de la región de Murcia redondo, porque se cumple el aniversario del Estatuto de Autonomía, pero también porque se ponga fin a un gobierno que está maltratando a la región de Murcia.
Bueno, pues ese es el mensaje. Ya veremos qué pasa en esas europeas. Habrá que ir a votar el próximo 9 de junio. Presidente Fernando López Miras, enhorabuena y felicidades por lo que le toca por el Día de la Región.
Muchas gracias. Enhorabuena a todos los que hacemos de esta la mejor tierra del mundo, que somos 1.600.000 personas.
Muchísimas gracias. El Info ha abierto una línea de ayudas pionera para incentivar la entrada de inversores privados en startups innovadoras que cuenta con un presupuesto de 1.000.000 euros. Cada beneficiario podrá recibir una subvención máxima de 180.800 euros por convocatoria al acompañar a las empresas en las distintas rondas de inversión propias de las distintas fases de crecimiento. Esta ayuda podría cubrir hasta el 100% del gasto subvencionable según la tipología del proyecto. Es Francisco José Inglés, adjunto de dirección del Instituto de Fomento.
Los beneficiarios de esta convocatoria son las empresas innovadoras de base tecnológica o de modelo de negocio escalable. La ayuda que damos tiene que ir dirigida a proyectos que vayan de innovación, proyectos que vayan para la inversión productiva, digitalización de la gestión o prestaciones de servicios, promoción, lanzamiento, etcétera. Les damos una subvención a fondo perdido de un 100% de los costes elegibles para el desarrollo de esos proyectos. Entre los costes elegibles están como los activos materiales, los costes de personal, colaboraciones externas, etcétera.
El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de este año y se pueden presentar en la sede electrónica del Info.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Este domingo, 9 de junio es el día, ya saben, se celebra el Día de la Región, nunca mejor dicho, y además en el municipio de Santomera. Va a haber una serie de distinciones a diferentes organismos y también personas individuales. Por ejemplo, medallas de oro van a recaer en el Cuerpo de Policía Nacional, en la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia y Albacete, Grupal, en la Federación de Fútbol de la Región, a la futbolista internacional yeclana Eva Navarro, al ciclista Luis León Sánchez y a título póstumo al gran artista plástico Ciezano Pepe Lucas. En el apartado de diplomas de servicios distinguidos, entre otras instituciones, Fundaun, la Fundación Síndrome de Down, va a recibir ese diploma. Tenemos a otro lado del teléfono a su presidenta, a Rosario Peñalver, a la cual ya saludo. Señora Peñalver, ¿qué tal estamos?
Muy bien, muy contentos. Buenos días.
Desde luego, enhorabuena lo primero, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Hablamos de Fundaun aquí en la región. ¿Cuándo se crea Fundaun? Porque ya tiene una trayectoria,
Pues Fundaun se creó exactamente ahora hace 30 años, en el mes de mayo, cuando un grupo de familias, viendo que los servicios que se ofrecían para sus hijos con síndrome de Down o discapacidad intelectual no eran los que ellos deseaban, y pensaron que podían conseguir que estos chicos y chicas pues llegaran a tener una vida totalmente normalizada. Entonces se lanzaron en la aventura y ahí fue cuando se creó la fundación. El primer presidente fue Pedro Otón y desde entonces pues seguimos con los mismos objetivos que en un principio: conseguir que nuestros hijos e hijas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual consigan tener una vida autónoma, independiente, totalmente normalizada, con un empleo y con una inserción total en la sociedad.
No sé si hay datos en relación al número de personas con síndrome de Down aquí en la región.
Pues ahora mismo no sé decirte. En Fundaun tenemos unos 50 y pico usuarios de 300 de 310 que tenemos con discapacidad. En la región no sabría decirte ahora mismo el número exacto, pero vamos, se puede sacar por este porcentaje. Uh-huh. La desgracia es que cada vez crecen menos personas nacen menos personas con síndrome de Down.
Ya, desde luego, es una auténtica desgracia. Sí. Quería también preguntarle, cuando reciba ese diploma, ¿de quién se va a acordar y a quién se lo va a dedicar?
Uy, se lo voy a dedicar a todos los trabajadores de la fundación, lo primero.
Claro.
Son los que se lo han ganado. Yo solamente soy la que voy a recoger el premio. Al fin y al cabo, yo soy una madre que estoy ahí 20 años en la fundación, pero los que de verdad están trabajando son todos los profesionales que tenemos en la fundación, que son muy buenos. Todos van con la misma filosofía que tenemos los padres, con la misma ilusión, y yo te puedo decir que cada día que voy a la fundación salgo de allí totalmente satisfecha, tranquila, y a gusto de ver que es el mejor centro que yo puedo pensar que existe en la región de Murcia para trabajar con nuestros hijos, sacarles el máximo partido, apoyarles lo más posible y que consigan un puesto en la sociedad. O sea, este premio va por ellos y va por las familias, por supuesto, y sobre todo va por los usuarios, que son los que más trabajan, los más constantes en el día a día, los que más se esfuerzan, que no nos damos cuenta del esfuerzo que hace cada persona con discapacidad cada día para salir adelante, para levantarse. Ellos no conducen, se levantan a las 6 de la mañana para coger 2 o 3 autobuses, para dirigirse o a un centro a hacer unas prácticas o a un puesto de trabajo o venir simplemente a la fundación. O sea, este premio va por todos ellos.
¡Qué maravilla! Desde luego, ha descrito perfectamente el día a día de Fundaun. Yo aprovechando también que la tengo a otro lado del teléfono, tiene ya el diploma en las manos. ¿Qué le pediría a la administración? No sé qué falta para Fundaun, qué necesidades.
Faltan muchas cosas para conseguir una inclusión total. falta más apoyo en el empleo, falta conseguir más plazas para poder atenderlos. Hay una lista de espera muy larga en las plazas para asistir a los centros. En fin, son muchas reivindicaciones todavía las que quedan, pero también hemos conseguido muchas. La verdad es que este premio yo creo que es como el que indica el buen camino y la buena relación que existe entre la fundación y en general de las asociaciones de discapacidad y la administración. La consejería y el resto de y las asociaciones vamos todos en la misma dirección. Hay una sintonía muy buena, hay una buena relación con el gobierno regional y se están consiguiendo muchos objetivos últimamente que son de agradecer también, ¿eh? Mm-hmm.
Pues ahí nos quedamos, evidentemente, con esas peticiones, con esos retos futuros, y solamente me queda indicar cualquier persona que ahora nos escuche y quiera formar parte de Fundaun, ¿dónde tiene que dirigirse?
Pues estamos en el malecón, justo al pasar a la pasarela Manterola, en la calle, en el paseo González Moreno, y bueno, tenemos varios centros, también estamos en el Cabezo de Torre, pero vamos, nuestras oficinas están ahí en el malecón, estamos al servicio de la región y de todas las personas que nos necesiten. Si no podemos atenderles nosotros, les asesoraremos y les aconsejaremos de la mejor manera posible para que sus hijos o sus familiares pues puedan salir adelante y tengan nuestro apoyo, por supuesto.
Rosario Peñalver, presidenta de Fundaun, gracias por estar en la mañana en la cadena COPE. Enhorabuena por ese diploma de servicios distinguidos que van a compartir, recuerdo además también, con el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, el Colegio de Periodistas, con cuyo decano estuvo también ayer en este programa, la Gerencia de Urgencias y Emergencias del 061, el astrofísico cartagenero Rafael Rebolo, el jurista yeclano Francisco de Asís Pérez de los Cobos y también el director mundial de IBM Reshet y vicepresidente de la multinacional, el murciano Darío Gil. Enhorabuena a todos ellos y que sea un gran día de la región.
Muchísimas gracias y gracias por contar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
37 minutos pasan de las 12. Buen momento hoy viernes para acercarnos, como siempre, a nuestra querida Alcantarillo y para hablar de una interesante acción que tiene que ver con los comercios, incluso con premios para los que participen en ella. Ahí ha estado y está nuestra querida Maite Fernández. Cuéntanos.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, se lo seguimos contando y además con... Bueno, pues esto es una promoción muy chula que tienen los... comercios de Alcantarilla, porque sortean un sueldazo de verano. 2.000 euros es el premio que van a sortear entre todos sus clientes. Así, bueno, pues tendrán que gastarlos así en los establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes del municipio. Por cada compra de 10 euros, Pedro, ves haciendo cuentas, en los comercios locales el cliente recibe una papeleta. A esa tiene que grapar el ticket de compra y depositarla en una de las 9 urnas que hay repartidas en varios puntos de la ciudad. El sorteo será el próximo 28 de junio y el premio está dividido en 20 cheques de 100 euros que se podrán canjear, como decimos, en los establecimientos asociados hasta el 30 de agosto. Las urnas para depositar las papeletas están en la Villa del Vapor, en la calle Mayor 201, en Pay 2 Kids, en la calle Mayor 149, en el electrodoméstico Euro Alcantarilla, en la calle Mayor, Óptica Avelino, Tacataca, Milar Alcantarilla, Librería Las Tejeras, que está en el Camino de los Romanos, Ferretería Básica y Open Door Máximo en la Plaza Bohemia. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Alcantarilla y la Asociación de Comerciantes Alcantarilla Suma para incentivar las ventas en el comercio local de la ciudad. Las bases las pueden consultar en la página web de la asociación Alcantarilla Suma. Y ya sabes, un sueldazo de verano de 2.000 euros entre sus clientes.
Parada:
botellas de plástico.
Destino:
contenedor amarillo.
Próximas paradas:
latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Hoy es viernes y habitualmente tenemos que hablar del tiempo, y podemos hablar del tiempo porque tengo al otro lado del teléfono a Juan Esteban Palenzuela, que es responsable de la EMET aquí en la Comunidad de Murcia. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, hemos tenido una semanita, y la estamos teniendo, de mucho calor. Yo no sé si esto va a durar esta tarde, me temo que sí, pero mañana creo, por lo que he leído y demás, que puede haber como incluso una pequeña lluvia con polvo sahariano. Cuéntanos un poco la previsión en general, más o menos.
Sí, muy bien. Pues efectivamente el calor se va a mantener fundamentalmente durante el día de hoy e incluso también mañana sábado, aunque efectivamente pueden aparecer esas precipitaciones, esos chubascos e incluso esas tormentas que pueden arrastrar barro. Pero bueno, entrando un poquito en detalle, pues hoy viernes tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas, polvo en suspensión, esa calima que está todavía presente. Las temperaturas máximas, pues sin cambios o localmente en descenso en el norte de la región y en ascenso en la mitad sur de la región, y los vientos serán flojos a moderados de componente este. Mañana sábado será el día, digamos, en que esperamos un cambio más significativo. Será un día con intervalos nubosos, de nubes medias y altas, más probables en las horas centrales y primeras horas de la tarde. Irán acompañados esta nubosidad de chubascos y tormentas ocasionales durante esa segunda mitad del día. Serán más probables e intensas esas tormentas y esos chubascos en las zonas del interior. Seguiremos todavía con ese polvo en suspensión e incluso pues las precipitaciones que se produzcan pues podrían dar lugar a algún depósito de barro. Las temperaturas para mañana sábado con ligeros cambios, localmente en ascenso, y los vientos serán flojos, variables, teniendo a componente oeste por la tarde o sudeste en el litoral, y arreciando de flojos a moderados. Para el día siguiente, el domingo, ya sí que vamos a notar un descenso de las temperaturas, aunque en principio tampoco va a ser muy significativo. Será un día con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Las temperaturas, como he dicho, en descenso, localmente en algún punto sin cambios, y los vientos serán de componente oeste, rolando a sur principalmente en la mitad sur de la región y de flojos a moderados.
Decía, evidentemente con temperaturas más o menos similares a las de ahora, y lo único que he visto también algún aviso amarillo.
Sí, efectivamente, tenemos un aviso amarillo para mañana sábado por tormentas en las comarcas del altiplano, del noroeste y de la Vega del Segura, entre las 2 de la tarde y la medianoche. Un poco lo que hemos comentado, ¿no? Mañana será un poco el día peor en el sentido de las condiciones meteorológicas. Si os parece, podemos también comentar un poco la tendencia para la semana próxima.
Sí, iba a preguntarlo yo, exacto, iba a preguntar si se va a mantener un poco, perdón, esta temperatura alta o van a bajar un poquito, que nos darían un respiro y el oyente lo va a agradecer también, aunque estemos ya en junio prácticamente, a la mitad de junio, vamos.
Efectivamente, pues sí, tenemos en principio buenas noticias, bueno, relativamente buenas noticias, porque no sabemos luego si está la actividad tormentosa que se pueda presentar la semana que viene, pues también podría producir algunos efectos, digamos, dañinos, ¿no? Las temperaturas, en principio, para la semana próxima tendrán una cierta tendencia a descender, especialmente a partir del martes, y se mantendrán con valores, digamos que algo por debajo de lo normal para la época, pero con tendencia a subir de cara al próximo fin de semana, aunque bueno, quedan todavía muchos días y hay cierta incertidumbre en la predicción, pero esa sería un poco la tendencia. Y en cuanto a la precipitación, pues lo que hemos comentado, hay una cierta también tendencia a que se mantenga la inestabilidad, especialmente entre el martes y el jueves, viernes de la semana próxima, con alguna posibilidad de chubascos que podrían ir acompañados de algún fenómeno tormentoso. Parece que de cara al fin de semana próximo, pues habría una tendencia a la estabilidad. En el conjunto de la semana, y esto es una novedad bastante interesante, porque hace ya muchas semanas o incluso meses que no tenemos esta situación, parece que la temperatura en el conjunto de la semana va a estar por debajo de lo normal. Y en cuanto a precipitación, pues parece que la tendencia es a que se mantenga esa inestabilidad, como hemos comentado, pues principalmente entre martes y viernes, y en el conjunto de la semana tengamos algo más de precipitación de lo normal.
Pues esa es una buena noticia, que llegue el agua, que se necesita mucho para el campo aquí en la región, que llegue bien, es decir, que no sea torrencial y que esas tormentas tampoco dañen, evidentemente, nada que tenga que ver con incendios o con el monte este sábado, porque hablamos, y termino, de tormentas que no van a descargar mucha agua, ¿no?, mañana.
Bueno, localmente sí podrían ser incluso fuertes, por eso se ha emitido ese aviso amarillo. Como hemos comentado, parece que son más probables en zonas del interior y sí que podrían llegar a tener intensidades fuertes. Luego, pues lógicamente, es lo que hablamos, siempre las tormentas pues pueden producir daños en cuanto a la intensidad de la precipitación o incluso rachas fuertes de viento o incluso granizo, que podrían pues producir más daños que beneficios, ¿no? Pero bueno, es que también en la época en la que estamos es un poco lo esperable en cuanto a las precipitaciones que se puedan esperar en esta época acompañadas de esos fenómenos tormentosos.
Pues Juan Esteban Palenzuela, máximo responsable de la EMET aquí en la región, gracias por anunciarnos lo que vamos a tener de tiempo en fin de semana y la semana que viene, y un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, un saludo.
Y nos acercamos ahora hasta Lorca, porque vamos a hablar de unas aulas creativas y unos talleres para los más pequeñines en verano. José Ángel Ayala nos lo dice, nos lo cuenta.
Cuentacuentos, baile y teatro, taller de pintura, el amigo invisible, juegos y animación, escultura, manualidades y creatividad, además de juegos de agua y excursiones. Todos estos talleres y todas estas actividades, Pedro, las van a poder realizar 32 niños con motivo del regreso de las aulas creativas. Es la programación que ha organizado la Universidad Popular, dirigido a los más pequeños de la casa, de 3 a 12 años, y que van a comenzar el próximo 24 de junio, finalizando esas actividades el 31 de julio, es decir, un mes por delante, donde los papás que tengan que trabajar pues van a tener la oportunidad de dejar a sus niños realizando este tipo de actividades, entretenidos y sobre todo divirtiéndose y aprendiéndose. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra.
Esto nos va a permitir, estas aulas creativas, dinamizar pues grupos de escolares que en su tiempo libre pues vamos a intentar y facilitar la integración de estas actividades dentro del periodo de verano, mezclando lo que es la diversión más el aprendizaje. Desde el Ayuntamiento seguiremos apostando por esta iniciativa que hace las delicias de pequeños y que supone también un importante complemento y apoyo para los padres, que cuenta, que recordemos, con una versión también en Navidad, con lo cual pues para la época tanto de verano como de Navidad esto nos va a permitir pues esa conciliación familiar que a veces es tan necesaria y que los pequeños pues van a estar aprendiendo y divirtiéndose a la misma vez.
Hay que destacar que con esta actividad no solo se va a contribuir a contrarrestar ese tiempo sin colegio mediante actividades culturales, pedagógicas y de ocio, sino que además suponen una ayuda a los padres a la hora de conciliar su vida laboral y familiar durante el verano. Se van a realizar diferentes actividades, como han escuchado, y también excursiones. Van a realizar excursiones, por ejemplo, a la Casa del Artesano, o van a realizar excursiones también a uno de los huertos que hay en la ciudad de Lorca para ser, ¿por qué no?, por un día, unos pequeños agricultores. Raquel López es una de las monitoras de estas aulas creativas y nos decía cómo trabajan, nos explicaba en COPE cómo trabajan con los niños.
Juegos populares, en los que además solemos, de los últimos años, incluimos el juego tradicional lorquino de las cenas. También tenemos juegos de deporte, pinturas, todo tipo de... Además, pedimos siempre a los niños y niñas que también nos digan qué tipo de actividades también les gustaría realizar para que también pues, ellos tengan un cierto protagonismo a la de, en la hora de la decisión de esas actividades. Además, decir que también tendremos unas salidas. Uno de ellos será aquí, en la Casa del Artesano. Y este año, como novedad, queremos llevar a los niños y niñas a visitar el huerto de Somos Simiente. Una manera pues también de hacerles enfocar la importancia de la verdura en un huerto que además ellos pueden tocar y que pueden realizar ellos mismos.
Los papás y las mamás también van a tener la posibilidad de decidir cuánto tiempo quieren que sus pequeños estén en estas aulas creativas, si será una semana, dos semanas o el mes completo. Los precios oscilan desde los 30 y hasta los 230 euros. El objetivo, contribuir comúnmente para atender fundamentalmente al desarrollo de las aptitudes, habilidades y capacidades creativas, el conocimiento y las vivencias en grupo de los escolares.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar del Festival Estrenarte, un festival que organiza la Dirección General de Juventud y cuya finalidad es generar, sobre todo, una plataforma de encuentro, exhibición y formación del talento joven aquí en nuestra región. Y tenemos invitado en el estudio porque está el director técnico de Estrenarte, Rodrigo Carreño. ¿Qué tal estamos, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ya creo que es la quinta edición, ¿no? O sea, si miráis atrás, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha crecido Estrenarte?
Pues sí, este año realizamos la quinta edición, que, bueno, tiene novedades porque al final, si miramos para atrás, el festival se va adaptando con los años, va evolucionando, va escuchando también mucho a los jóvenes, que es un poco la idea y el objetivo del festival para ir adecuándose a sus necesidades y, bueno, desde el apoyo de la Dirección General de Juventud, con Carmen María Muñoz Espallardo, su directora, y con el Gobierno Regional, pues intentar apoyar a los jóvenes en sus necesidades artísticas y culturales.
¿Hasta cuándo está abierto el plazo para presentar esos proyectos? Cuéntanos.
Pues ahora mismo la convocatoria está abierta hasta el 12 de junio, es decir, quedan ya unos días, una convocatoria en la que todos los jóvenes de la región de Murcia con talento, creativos, entre 18 y 40 años, se pueden presentar con su proyecto y en caso luego de ser seleccionados, pues recibirán una ayuda a la producción y una exhibición de su proyecto.
También has dicho colectivos. Por tu experiencia, ¿qué predomina más, el talento individual o el talento colectivo?
Pues hay un poco de todo. Como dices, se pueden presentar proyectos tanto a nivel individual como colectivo. También pueden presentar todo lo que quieran. Y depende un poco de las disciplinas. Hay disciplinas, evidentemente, pues música, artes escénicas, que suelen ser colectivos, ¿no? Un grupo de personas. Y luego otras disciplinas, como a lo mejor pues las artes plásticas y visuales, la fotografía, la literatura, que suelen ser proyectos individuales.
Como uno de los requisitos fundamentales, yo lo voy a recordar, es nacidos o empadronados en la región de Murcia. Al decir empadronados, pueden ser personas que no sean murcianos, pero que están aquí.
Correcto. Puede ser cualquier joven de la región que haya nacido, incluso que haya nacido en la región, pero que ahora viva fuera, esté desarrollando su carrera fuera de la región, pero haya nacido aquí, o gente que viene de fuera, pero está empadronada en la región. Entonces, al final, es un apoyo a los jóvenes o que son de la región, que han nacido aquí, o que están desarrollando sus trabajos actualmente en nuestra ciudad o en nuestra región.
Creo que va a haber alguna que otra sorpresa, ¿no?, musical en esta edición de Estrenarte.
Sí, además de esta convocatoria de ayuda a la producción y a la exhibición de los jóvenes, pues bueno, con la ayuda de la Dirección General de Juventud, del Gobierno de la Región, pues estamos haciendo una serie de colaboraciones con otros eventos de la región, como por ejemplo va a ser en el Fortaleza Sound, que se va a celebrar en Lorca. Vamos a tener en una de las plazas un escenario, que va a ser el escenario Estrenarte, con algunas de las bandas que han pasado durante otros años en el festival, porque bueno, uno de los objetivos que tenemos es, aparte de esa selección de durante ese año que puede tener tu proyecto, pues que continúes dentro de una bolsa y a través de la Dirección General de Juventud pues se continúe dando apoyo y difusión a la carrera de los jóvenes de la región.
Y ya casi en la recta final, por tu experiencia, algunas de estas bandas han logrado una proyección importante, ¿no?
Sí, ya no solo las bandas, que bueno, han pasado por Estrenarte, han estado seleccionados Ruto Neón, Vuelve Abril, Adiós Noviembre, que son bandas que ya van teniendo recorrido, que van teniendo experiencia y presencia en este tipo de eventos, en festivales, y en salas, sino también pues hemos tenido dentro de cine cortometrajes que han estado nominados al Goya. Hemos tenido también proyectos de artes plásticas y visuales que se han movido a lo largo de todo el territorio nacional. En definitiva, pues bueno, ese pequeño apoyo y ese pequeño empujón que necesitan los jóvenes cuando están empezando su carrera y que poco a poco pues van desarrollando, y muchos de ellos pues consiguen, ¿no?, adentrarse dentro de ese mundo y dentro de la industria de su disciplina.
Nominados al Goya, impresionante.
Sí, al final, pues bueno, son jóvenes en la región de Murcia, hay mucho talento a nivel cultural, a nivel artístico, y eso hay que valorarlo, hay que apoyarlo, hay que fomentarlo, y creo que en los últimos años pues se está viendo, ¿no?, dentro no solo de la música, como digo, artes plásticas y visuales, cine, animación, cualquier tipo de disciplina, creo que se está viendo que Murcia es un nicho de arte y de cultura.
Rodrigo, el año pasado, ¿cuántas personas se presentaron? ¿Instituciones, todo junto? Es decir, ¿cuántas?
Pues en torno a entre 180 a 200 proyectos más o menos. Cada año solemos recibir y se suelen seleccionar alrededor de 40 proyectos cada año, en cada edición. O sea que ya la Dirección General de Juventud con el Gobierno de la Región pues ha apoyado ya en estos 4 años cerca de 200 proyectos, 200 jóvenes que han podido ser apoyados en esta producción y en esta exhibición de sus proyectos. Y este año, pues bueno, esperemos que las cifras sigan igual y que continuemos, ¿no?, con ese apoyo a los jóvenes.
Y ya está, así que es la última. ¿Cómo se selecciona? ¿Cuál es el criterio para que el joven que ahora mismo nos escuche y presente? Luego recordaremos de nuevo el plazo de presentación, pero ¿cuál es el criterio, los criterios?
Pues en la web, en estrenarte.es, aparece la información, aparecen también las bases y, bueno, hay una serie de puntos de valoración. Hay un comité interno, un jurado de gente experta que se encarga de hacer la valoración de esos proyectos dentro de cada una de las disciplinas y, bueno, pues principalmente pues que presenten un dossier que esté claro, que sea evidente el proyecto, que tenga calidad, que sea un proyecto también original, no solo desde el punto de vista que no tenga mucho recorrido, que no se haya visto. Pueden ser proyectos que estén sin hacer, pueden ser proyectos que estén hechos y luego también que se ajuste un poco esa ayuda a la producción que solicitan, ese presupuesto que esté un poco ajustado y que sea realista a lo que solicitan para su proyecto.
Sí, vamos, que no se presenta nadie y pida 50 millones de euros,
por ejemplo.
Recordamos, amigo oyente, si estás interesado, tú o un grupo de amigos como colectivo en presentaros al Festival Estrenarte, lo podéis hacer antes del 12 de junio. Acaba la convocatoria para los proyectos el 12 de junio y los requisitos nos los va a recordar el propio Rodrigo Carreño. Los requisitos.
Pues los requisitos para esa convocatoria que finaliza el 12 de junio, ser joven entre 18 y 40 años, haber nacido en la región de Murcia o estar empadronado, y simplemente pues dentro de la web aparece toda la información, un dossier explicando el proyecto, cuáles son las necesidades económicas de ese proyecto, y en caso de ser seleccionado pues tendrán esa ayuda a la producción y esa exhibición. En el correo también festivalestrenarte@gmail.com pueden escribir cualquier duda que se la vamos a solucionar y nada, sobre todo animar a los jóvenes que se presenten, que es una oportunidad pues de comenzar o de continuar con sus carreras artísticas.
Rodrigo Carreño, director técnico de Estrenarte, un placer hablar de iniciativas que fomenten el talento joven aquí en la región de Murcia, en diferentes aspectos, amigos oyentes, artes plásticas, música, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
¿Por qué algunas aves migratorias llegan con dedos amputados a España? Investigadores de la Estación Biológica de Doñana han descubierto mandíbulas y cabezas de hormigas legionarias africanas adheridas a las patas heridas de un chotacabras cuellirrojo, un ave que recorre más de 3.000 kilómetros en sus desplazamientos estacionales. Los resultados del estudio, obtenidos a lo largo de 15 años, sugieren que los ataques del insecto del ave son raros, aunque es necesario investigar más en África para conocer la incidencia real. En este caso, la amputación no era completa, sino que el dedo estaba aún sujeto al resto del pie por una pequeña franja de piel. En uno de los extremos del dedo encontraron lo que parecía ser un pequeño trozo de mandíbula, aparentemente de hormiga, aunque los restos recuperados no pudieron ser identificados por su mal estado. Esperamos pacientemente durante 6 largos años para encontrar otro caso similar que nos permitiese tomar muestras identificables de quien a buen seguro era el responsable de estas misteriosas amputaciones, ha explicado Carlos Camacho, primer autor de un estudio relacionado con este proyecto.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este día, en este viernes, en el que estamos visitando el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Bueno, ya sabes que el domingo se votan las elecciones europeas, pero más allá de los grandes datos de estos comicios, hay un aspecto fundamental que ocupa y preocupa en estas semanas: filtrar y frenar lo máximo posible la injerencia externa en estas elecciones. Estamos hablando de bulos, estamos hablando de desinformación, estamos hablando también de manipulación, verdades a medias, ataques informáticos, hackeos, llámalo X, llámalo como quieras. Se trata de evitar los intentos de terceros países de influir en el voto de los ciudadanos europeos. Esto siempre ha pasado y se ha multiplicado desde que Internet y las redes sociales se irrumpieron en nuestras vidas. Tenemos las puertas abiertas para consultar millones de datos, noticias, tweets, vídeos, blogs, podcasts, pero esas mismas puertas también se quedan abiertas para recibir información interesada, sesgada o directamente manipulada. Muchas veces no se queda en la mera propaganda, sino que llega a ser desinformación. Cada vez que hay un proceso electoral en Europa, ya sea nacional o comunitario, como es el caso de este domingo, estas prácticas se disparan y siempre hay un sospechoso habitual. Te hablo de Rusia. Lo fue en las últimas europeas, las de 2019, y ahora en plena guerra con Ucrania, lo es todavía muchísimo más. El interés de Rusia en las elecciones es ahora mucho mayor por motivos obvios. El apoyo militar de la Unión Europea al gobierno ucraniano. Al Kremlin le interesa debilitar políticamente a la Unión y dividirla lo máximo posible. Embarrar la diplomacia interna europea se consigue también tratando de influir en las elecciones. En 2015, cuando Bruselas constató esta amenaza, se creó un grupo especializado en desinformación, EU versus DISFO, es decir, la Unión Europea contra la desinformación. Este es el grupo que ahora, en los últimos días, está detectando un notable incremento de noticias manipuladas o directamente falsas a través de las redes sociales, sobre todo a través de Telegram. Pero no solamente en las redes. En Holanda, por ejemplo, donde ya han comenzado a votar, se han sucedido los ataques contra las web de varios partidos políticos en las últimas horas. En las redes se puede leer cosas tan peregrinas como que te cobran para votar, hasta gente que anima a meter dos papeletas en el sobre electoral. Esta práctica, la de la desinformación, es ahora mucho más peligrosa por el crecimiento de la inteligencia artificial. Se han detectado campañas en las que ya se ha clonado la voz de un candidato diciendo algo que no es real y ya no digamos nada de las imágenes hiperrealista. Es verdad que mucha gente aplica el sentido común y cuando algo le choca porque parece fuera de lugar, procuran verificarlo o buscan más información en medios tradicionales, pero no todo el mundo lo hace y a otros muchos ni siquiera les interesa. Para tener la información sin problemas, el domingo vas a poder seguir toda la jornada electoral aquí en COPE durante todo el día y a partir de las 9 de la noche arrancará un especial elecciones con Ángel Expósito al frente del equipo de comunicadores de esta casa. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, este viernes han pasado a disposición judicial los tres detenidos por el asesinato de Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Son una mujer de 52 años, la primera arrestada, y madre de uno de los otros dos implicados, detenidos horas después. Los embargos por el impago del alquiler se disparan en los tres primeros meses de este año 2024. Rozan los 5.500 en toda España y suponen ya 7 de cada 10 procedimientos. Un 25% de ellos se han producido, fíjate qué curioso, en Cataluña. Por otro lado, ha quedado controlado el incendio en Sierra del Salitre, en Murcia, declarado este jueves por la tarde con 4 focos que se propagaron rápidamente por el fuerte viento. El intenso calor todavía nos va a acompañar este viernes en casi toda España, pero a partir de mañana, pues bajada brusca de las temperaturas acompañadas de fuertes tormentas además. Y el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, clausura este mediodía el Congreso Internacional Jordán sobre los abusos de poder en la Iglesia que ha organizado la Compañía de Jesús. Desde el miércoles, más de 300 participantes de distintas instituciones han compartido iniciativas para, desde distintas ciencias, encontrar las claves para desactivar cualquier conducta abusadora en el ámbito eclesiástico. Y el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, clausura esta tarde el año jubilar del Corazón de Jesús, celebrado con motivo del centenario de la entronización de la imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral.
Gracias, Correa. Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Ya se conocen los tres descartes de la selección para la Eurocopa.
La federación ha hecho pública la lista definitiva de convocados en un vídeo muy emotivo narrado por Rafa Nadal y con los familiares de los jugadores anunciando los nombres.
Este año, la lista de los jugadores que defenderán la camiseta de nuestra selección será anunciada por los verdaderos pilares de los futbolistas, sus familiares y amigos.
Nuestro nieto, mi nieto, David Ryan.
Y así los 26. Pero ¿quiénes son los tres descartes? Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Javi Gómez.
Cubarsí, Alex García y Marcos Llorente. Estos son los tres descartes de Luis de la Fuente para la Eurocopa. El nombre de Alex entraba en todas las quinielas. Cubarsí era uno de los pocos jugadores que optaban a jugar los Juegos Olímpicos a finales de julio y Marcos Llorente ha sido quizá la gran sorpresa. Había voces que colocaban a Baena o a Yoce en esa terna de descartes, pero finalmente el jugador del Atlético de Madrid ha sido el descartado y no jugará la Eurocopa.
Por tanto, a Yoce y Vivian van a la Eurocopa. Esta tarde a las 8:15 habla desde Mallorca Luis de la Fuente. Hoy semifinal de Roland Garros, Alcaraz Sinner, en tiempo de juego desde las 2:30 para cope.es y aplicaciones y luego en Cope Más. Leo Messi ha dicho que el Real Madrid es ahora mismo el mejor equipo del mundo y en los europeos de atletismo de Roma, clasificados ya para las finales, Ana Peleteiro, Marta Pérez, Esther Guerrero y Belén Toimil.
A las 4 de la tarde, como siempre aquí, en Mediodía COPE.
Hablamos, como todos los viernes, con nuestro cronista oficial de Murcia, Antonio Botías, buen amigo además, al cual pillo ahora mismo, pues yo creo que en plena calle. Lo primero es saludarle. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Genial.
Me encanta. Bueno, pasado mañana, Día de la Región, acto institucional en Santomera, pero claro, como conocemos hoy la celebración del Día de la Región, no era igual hace bastantes años, porque el 9 de junio, por ejemplo, era el Día de San Efrén. Cuéntanos un poco la historia.
Pues sí, mira, el 9 de junio era nada, era absolutamente nada, era un día anodino, era un día, porque San Efrén, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, con San Judas Tadeo, no tenía devoción alguna entre los murcianos, pues un santo más, podría haber sido San Agapito. Pero bueno, como dio la casualidad que el rey el 9 de junio del año 82 firmó, refrendó el Estatuto de Autonomía murciano, pues a partir de ahí se dijo, bueno, pues este día es el Día de la Región. A los murcianos, sabes que somos indolentes, cuando menos, pues nada, daba igual que fuera ese día, que fuera otro, porque tampoco teníamos conocimiento, como creo que ni siquiera lo seguimos teniendo, de ser una autónoma y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, ahí se quedó. Sí hubo voces que se levantaron, que saltaron diciendo que no era el día más indicado, que era un día que no ningún murciano se sentía identificado con él. Y esto es cierto, sí hay días, y había días, y a lo largo de los siglos ha habido días en los que cualquier murciano, incluso cualquier loquino cartagenero, gente del altiplano, del campo de San Juan, de donde quiera, se sentían un poco más unidos. Pues te pongo por caso, fíjate, los murcianos de la capital decían que el día de la región bien podría ser, y él lo era, de hecho, el Viernes Santo por la mañana, que cuando sale la procesión de los Salcillos a la calle, que cuando viene muchísima gente de toda la región y de otras provincias, cuando se reúnen en la capital, etcétera. Eso decían los murcianos de la ciudad.
Sí.
Dígaselo usted a los cartageneros, a los lorquinos, que ellos tenían más bien otra opinión. Pero sí que había un día que aunaba a unos y a otros, como era y como sigue siendo el día de la Fuensanta, que también durante generaciones se consideró el día de la provincia, el día de Murcia, el día de los murcianos, entendiendo los murcianos como habitantes de toda la provincia, incluido Albacete, antes de que se separara.
Uh-huh.
Pues en fin, ¿qué días ha habido muchos o muchas intentonas de que los hubiera?
Ya, lo que yo también he leído y te he leído y me llama mucho la atención, que los auténticos precursores de festejar el tema de la patria chica fueron aquellos que estaban más lejos. Por ejemplo, en 1930 se convocó un día de Murcia en Madrid.
Sin lugar a dudas, los auténticos inventores del día de la región de Murcia, que además lo llamaban Día de Murcia o el Gran Día de Murcia, eran las casas regionales. Las casas regionales, no solo las de Murcia y las de Barcelona, que eran potentísimas, que curiosamente ese día lo celebraban también el 8 de septiembre, ¿no?, coincidiendo con la festividad de la Fuensanta. Pero han sido las casas regionales, no solo estas, digo, sino más allá del Atlántico. Las casas, por ejemplo, de Argentina, tienen una tradición y un cariño y un amor hacia nuestra región increíble. Ahora en día, con las redes, cualquiera puede meterse en Google y poner la casa de Rosario, pongo por caso. Estos señores, estos murcianos, que en muchos casos son ya nietos y bisnietos de murcianos, celebran el día de la región de una manera espectacular. Tienen su refajo, saben bailar las seguidillas, las jotas, saben cantar, preparan recetas, tienen réplicas de la Virgen de la Fuensanta, es una cosa increíble. Y ahí se arraigó, porque era algo que el pueblo quería y que estos murcianos en el exilio en tantos casos querían. Porque si se imponía nunca iba adelante. Te pongo una curiosidad muy, muy, muy graciosa en mi opinión. El Franco, el dictador, intentó que el día de Murcia, bueno, los murcianos franquistas, que el día de Murcia fuera el 29 de marzo, porque ese día fue el día de la liberación, cuando entraron las tropas de Franco. Pues y eso causó la risa a cuantos lo escucharon. En plena dictadura supongo que no protestarían mucho, pero se reirían en sus casas. ¿Cómo va a ser el 29 de marzo? Que tantas veces acá ha caído ahí la Semana Santa, la fiesta de primavera, el día de la región.
Es verdad, es verdad. Yo casi para finalizar, lo del 9 de junio, ya volviendo a la actualidad, surge como una mera cita administrativa, porque conmemora que ese día, en 1982, el rey Juan Carlos I firma en Zarzuela el Estatuto de Autonomía de Murcia.
Exacto. Si su majestad el rey se levanta el 9 de junio de 1982 con un dolor de estómago y se pasa el día en el aseo, pues, y firma el día siguiente, pues el día de la región no sería el 9 de junio, sino sería el 10 de junio. Y es verdad que aunque ya tenemos un poco más conciencia de ser de esta tierra, ¿no?, esta tierra magnífica en tantas cosas, pero yo creo que todavía, aún hoy, tantos años después, no ha cuajado ese día como el día de la región. Vamos, yo no veo a la gente que se indomingue y que vaya a los actos públicos o que llenen las alcaldías o que vaya... No, la gente sigue yéndose a la playa. Y el día que cae, y más si cae un viernes o cae un lunes, pues imagínate, y hay puente, la gente sigue yendo a la playa. Pero bueno, así somos en esta región. Tenemos muchas cosas buenas, pero somos un poco relajados en cuanto a ensalzar lo nuestro.
Antonio Botías, de todas maneras, siempre feliz día de la región, porque aquí en la cadena COPE, evidentemente nos sentimos murcianos de la comunidad de Murcia. De hecho, estamos también, lo digo para todos los oyentes, entregando banderas con motivo del día de la región, regalando banderas. Quien quiera venir las puede coger y disfruta de ese día, que además coincide, por si fuera poco, con las elecciones europeas. Así que ánimo y mucha fuerza.
Eso te deseo a ti y a todos los oyentes de COPE. Buen fin de semana.
Vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Que vámonos de tapa, vámonos. Vámonos, vámonos. Caracol.
Bueno, llega el momento de que yo les invite a un acto que se va a celebrar mañana en Murcia y que es la primera edición del Sabe a Murcia. Una propuesta muy interesante gastronómica, donde van a participar profesionales de la hostelería y en donde va a haber de todo. Caldo con pelotas elaborado por una peña huertana como la Zaranda, bueno, un montón de degustaciones también. Y el alma mater de Sabe a Murcia es José Enrique Gutiérrez, al que se le conoce habitualmente aquí en la región como Quique. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Pedro. Buenos días a todos los oyentes.
Cuéntanos un poco cómo surge esta idea de Sabe a Murcia y qué es lo que pretendéis mañana, fundamentalmente.
Bueno, la idea, a ver, te hace una pequeña corrección, pero vamos, muy pequeñita. A ver, la marca Sabe a Murcia lleva haciendo un concurso de cocina ya durante 4 años. Lo que pasa es que el concurso que hacemos en septiembre, siempre como cierre de la feria de septiembre, es un concurso en el cual se puede participar tanto cocineros como nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres o nuestras tías. Uh-huh. Siempre y cuando tengan el carnet manipulador. Esto lo que pasa es que le hemos dado una vuelta de tuerca con Rafa de Macro y con gracias al presidente de la Junta de Distrito, de la Junta Municipal de Patiño, me dijeron que le diéramos una vuelta y entonces pues bueno, se me ocurrió una idea y es hacer la primera edición de Sabe a Murcia, o sea, la primera no, es una edición de Sabe a Murcia, pero es la primera edición que en el concurso solo se pueden presentar profesionales de la hostelería.
Ajá. Y la pregunta del millón, ¿se pueden presentar profesionales? De hecho, estoy viendo que va a ser un número de unos 6 profesionales de diferentes restaurantes, de Blanca, La Manga, Ojos, Murcia y también de la zona de Churra. Pero me refiero que si puede la gente degustar esos productos, o sea, asistir a esos eventos.
Sí, 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 sí. De hecho, vamos a ver, nosotros hemos citado a los concursantes mañana a las 9:15. Se hacen 2 tandas de 3 cocineros porque necesitan mucho espacio y tal, y entonces tienen 1 hora para cocinar y en esa hora tienen que cocinar, o sea, que precocinar, que cocinar, que presentarle al jurado el caldo con pelota y por supuesto dejar la mesa limpia como se la han encontrado.
Ajá. O sea, van a hacer un caldo con pelotas.
Sí, hombre, estamos en Patiño y entonces Ajá. Pues bueno, creo que todos los oyentes de la COPE de aquí de la región de Murcia, pues, tendrán yo qué sé, algo de idea de lo que se monta el domingo después de enero ahí en Patiño con las pelotas.
Sí, yo este año he estado y puedo dar fe de que es una maravilla la fiesta sí. Que se organiza. Pero claro, habrá gente que diga, oye, hacer un caldo con pelotas, gente experta. Dirá, hombre, no es tan complicado, pero claro, a lo mejor cada uno le va a dar el toque suyo, ¿no?
Correcto, correcto, porque, a ver, hay dos premios, o sea, hay un premio único, pero es un premio compartido, me explico. Se va a dar un premio al que haga el mejor caldo con pelota, el tradicional de toda la vida, el tradicional que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Y luego, pues bueno, se ha abierto un segundo premio para el que haga pues el mejor caldo con pelota, pero ya el autor. Pues ya pues, oye, pues, hoy día los cocineros, o sea, tú eres cocinero, pues lo presenta, pues yo qué sé, con hojas de albahaca, entonces se van a hacer esos 2 concursos.
Uno como mejor plato tradicional y el otro como mejor caldo con pelotas de autor, propio.
Correcto.
innovando, bien, bien, bien. Creo que el premio es un cheque de 700 euros, ¿no?
Sí, es un cheque que el producto más de 700 euros, es una joya de la flor del azar del limonero en oro que lo hace Joyería Patri, que es el organizador conmigo, lo que pasa es que no lo he podido localizar. Y luego este año, para que lo tengan en sus restaurantes, se va a hacer una peana con lo que es la flor del azar del limonero en grande para que lo pongan en sus restaurantes, pues, uh-huh. Como que ganar el primer concurso de profesionales de Sabe a Murcia.
Claro, claro. Cuenta con el respaldo, sí. Entiendo, del Ayuntamiento también de Murcia, esta iniciativa.
Por supuesto, tenemos ahí a mi querido Jesús Pacheco, que vamos, en esto, pues es simplemente agradecerle, porque desde el minuto 1 que fuimos, pues vamos, nos abrió las puertas, Diego Avilés, y luego, bueno, Sofía López Guiones, uh-huh. Y luego, bueno, las empresas, porque también, gracias a ellas, pues, ponen su granito de arena, que no es poco, y de las cuales, pues mañana, pues bueno, el que se pueda acercar el que quiera, desde las 9:45 hasta las 12:30, y vamos a tener ahí, pues, patatas fritas, degustación de patatas fritas gratis, de frutos secos, de olivas, de marineras, de vino, de cerveza.
Madre mía, impresionante. Recordamos el lugar, ¿dónde es?
es en la puerta de las instalaciones de Macro. Uh-huh. Justo en la puerta de las instalaciones de Macro, pues ahí estarán. Estará, como bien dices, aparte de los cocineros, porque por el tiempo de cocina, claro, ellos van a hacer a lo mejor una docena, docena y media de caldo con pelota, porque si no necesitarían más tiempo. Pero como tú bien has dicho al empezar la entrevista, van a estar nuestros amigos de la Peña de la Zaranda, que van a hacer ahí 200 o 300 pelotas para que no las coman.
¿200 o 300 sí. pelotas? Madre sí, mía. Uf, sí. Ahí,
sobra, si sobra alguna, algunos se la llevarán un tope. Ya,
ya termino. Ya termino, Quique. Son, si no me equivoco, seis grandes cocineros de restaurantes de la región. ¿Cómo se han seleccionado? ¿Cómo han participado, van a participar? ¿Por qué?
Pues a ver, ha sido por orden de inscripción, porque este año lo hemos hecho sábado, pero claro, el sábado para la hostelería es un día muy complejo. Uh-huh. Complejo porque ellos son cocineros de restaurantes y trabajan en su restaurante. Entonces este año hemos tenido que seleccionar a seis, porque claro, es que por el tema de los cocineros que tenemos que terminar sobre las 12 por ahí, porque ya se tienen que ir. Como tú bien has dicho, si fuesen todos de Murcia, pues bueno, pero hay gente que viene de Blanca, hay gente que viene de Ojos, gente que viene de Cartagena. Entonces, pues tenemos que poner todo un poquito de nuestra parte para que esto vaya menos. Ya os adelanto que el año que viene va a haber una segunda edición, pero va a ser lunes. Uh-huh. Porque el lunes la hostelería es su día y entonces ya ahí vamos a hacer. Pero bueno, aquí la expectación que tenemos es máxima. De hecho, bueno, venís todos los medios de comunicación que me habéis confirmado y cómo no, el presidente del jurado y el del concurso va a estar ahí toda la mañana con nosotros, como Juan Guillamón, nuestra estrella Michelin.
Estrella Michelin, sí señor, Juan Guillamón. Pues, Quique, muchísimas gracias por hablarnos de esta iniciativa, Sabe a Murcia, y bueno, ya lo saben, mañana, sábado 8 de junio, a partir de las 9:30, todo el mundo comiendo pelotas. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a vosotros y, por supuesto, mi deciros que, vamos, estáis más que invitados. Tus compañeros y todos tus oyentes, evidentemente.
Iremos allí todos, a ver si es posible, a ver si entramos.
Venga, un
muchas
abrazo.
Gracias, Quique, un abrazo, gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:20 y como todos los viernes nos vamos a acercar hasta nuestra querida San Javier. Hoy para hablar de turismo, de cosas buenas que han sucedido en relación al sector turístico. Nos las cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Ya les decíamos la semana pasada que enseguidita comienzan, bueno, pues todos los acontecimientos culturales que nos van a llevar sí o sí a afincarnos en San Javier durante todo el verano, porque ya saben que además la cultura, bueno, pues coge a San Javier como epicentro durante los meses de verano. Pero además que vamos a querer, pues buenas temperaturas, playas maravillosas con sus banderas azules y unos datos de turismo que nos traen hoy, que bueno, pues este tremendo, porque ya saben que siempre hay un motivo, que no hace falta excusa para ir a San Javier. Lo sabe bien Estíbaliz Masegosa, que está con nosotros. Estíbaliz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, que no hace falta excusa, pero motivo nos dais centenares o miles para estar siempre allí.
Pues sí, la verdad es que somos un municipio muy activo, tratamos de desestacionalizar de alguna manera con la incorporación de nuevos festivales, nuevos eventos y desde luego desde la promoción de los que ya se han consolidado en nuestro municipio a lo largo de los años. Así que, bueno, pues siempre con la ilusión puesta en hacer cosas nuevas, pero también en mantener todos los festivales que hasta ahora se han estado haciendo en el municipio de San Javier.
Festivales que hablábamos porque es uno de los motivos para acudir a San Javier, pero es verdad que como concejal de turismo sabes que hay otros tantos que nos llevan habitualmente a vuestras playas, esas playas que además las mantenéis, las cuidáis para que esas banderas, que al final son una marca de calidad, cada vez sean más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una apuesta de la Concejalía de Playas de ir incorporando nuevas certificaciones. La semana pasada recogíamos tres banderas azules que nos otorgaba la asociación, la AREAS, que es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que es quien otorga estas banderas en tres playas de nuestro municipio, en la playa de la Ensenada del Esparto, en el Pedrucho y en la playa del Banco del Tabalcalnegre, que compartimos con Cartagena. Además de estas banderas azules, que lo que procuramos, los objetivos que tienen principalmente, pues el tener cierta calidad en el agua de baño, proteger el medio ambiente, porque creo que una de las cosas más importantes que todos seamos conscientes de nuestra actuación dentro de las playas y de la protección forma parte de cada uno de nosotros y de la seguridad de los usuarios. Además, también contamos con 11 playas más distinguidas con la Q de calidad turística y la S de sostenibilidad en otras playas del municipio, en la Manga del Mar Menor y en Santiago de la Ribera. Y bueno, pues tenemos que seguir apostando por seguir certificándolas, porque esto también garantiza, como te decía, además de proteger el medio ambiente, pues garantiza una calidad de aguas de baño importante y además pues una seguridad, que creo que eso a todos pues nos preocupa, ¿no? Cuando se oyen que a lo largo del verano ha habido incidentes en las playas, pues que se hayan evitado ahogamientos es muy importante, y para nosotros desde luego pues una de nuestras masivas, ¿no?, de nuestras misivas, el poder pues bueno, garantizar esa seguridad.
Y además que bueno, pues como decimos, es un trabajo continuo, igual que los resultados son continuos. Es verdad que aquí en nuestra zona tenemos muy buenas temperaturas, que bueno, pues la zona es un campo de regatas natural para muchísima gente que viene también durante el invierno, porque son más valenticos que nosotros y se bañan también en invierno. Pero al final San Javier recibe turismo durante todo el año y me cuentan que los datos han sido muy buenos al terminar el pasado mes de mayo.
Pues sí, la verdad es que el mes de mayo ha sido un mes muy positivo, nos trae mucha esperanza para esta nueva temporada de verano, porque iniciábamos el mes con ese festival aéreo de San Javier, que por primera vez lo hacíamos desde la gestión municipal. En otras ocasiones lo había organizado el Ejército del Aire a través de la Academia General del Aire, pero este año, pues dentro de esa iniciativa San Javier Ciudad del Aire, pues queríamos impulsar desde el Ayuntamiento un nuevo festival. Y desde luego, pues más de 280.000 personas se reunieron aquí en nuestro municipio a lo largo de 3 días, con miles de actividades, además de esa exhibición aérea, actividades complementarias como las food trucks o, pues bueno, pudieron utilizar drones los chavales, o pudieron hacer experiencias inmersivas que nos ofrecen ahora las nuevas tecnologías. Y bueno, la verdad es que fue un fin de semana muy completo. Y terminábamos el mes también con la Hot Rally, que ya, bueno, es una concentración de motos custom que reunió más de 3.500 motos custom en Santiago de la Ribera. Y bueno, pues también es una garantía de que estamos moviendo el municipio, de que queremos aspirar a mucho más y de adelantar también esa temporada de verano al mes de mayo, tratando de desestacionalizar y de que aquí vengan a conocernos antes, porque tenemos la suerte de gozar de más de 300 días de sol al año y es una oportunidad que debemos de aprovechar.
Y además de verdad, porque si no hace el tiempo maravilloso que hace esos 300 días, siempre es una temperatura agradable, o casi siempre, vamos, a 4 días de viento que a lo mejor que tenemos, y aún así es bueno para todos esos deportes náuticos, o sea que tenemos mil oportunidades para disfrutar de San Javier. Y sabes, para terminar, lo que más me gusta de muchas de las actividades que hacéis, que son para toda la familia, que al final es turismo familiar.
Eso es una, claro que sí, al final nosotros tenemos en el municipio mucha segunda residencia y tenemos claro que pues vienen muchas familias con esa intención también de que vengan familias al municipio a gozar de su segunda residencia. También lo que pretendemos es que se llenen los hoteles de esas familias que no tienen su segunda residencia o que alquilen otro tipo de alojamiento en nuestro municipio y, bueno, pues que pasen aquí unos días agradables en familia. Las playas del Mar Menor, desde luego, son playas para toda la familia, donde hay mucha menos peligrosidad que en otras. Y, bueno, pues la verdad es que tenemos todos los requisitos para que las familias se lo pasen bien, y esa es toda nuestra intención.
Bueno, pues nosotros tenemos la intención de seguir yendo, de seguir disfrutando y de seguir contándoselo a la gente para que acudan y disfruten de San Javier. Estíbaliz, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca.
Parada:
botellas de plástico.
Destino:
contenedor amarillo.
Próximas paradas:
latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
En cada alimento que consumimos han intervenido como mínimo 5 veterinarios. Los veterinarios cuidamos de tu salud, del medio ambiente y de la salud animal. Trabajamos por una salud, la del planeta. 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Es un mensaje del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia te anima a disfrutar y conocer nuestra Murcia barroca. La Plaza Cardenal Belluga, la fachada de la Catedral, el Puente Viejo. Encuentra toda la información en murciabarroca.es. Murcia adelante, Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hasta ahora hay que decir que en general no hay grandes atascos en el centro de la ciudad. Recuerden, fin de semana, a la vuelta de la esquina, van a salir muchos vehículos, seguro para playas y demás. Así que precaución, sobre todo a partir de las 2 de la tarde.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Segundos para llegar a la 1:30. Ya sabes que estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues segundos pasan de la 1:30, hoy es viernes, tenemos Club del Lector y además con un libro que, bueno, coincide con una efemérides importantísima que se celebra estos días, el 80 aniversario de la invasión de Normandía. Ya han visto esas imágenes con el presidente francés y con otros altos mandatarios. Y Rosario Raro, esa es la escritora, ha hecho una maravilla de novela. Novela que ha leído nuestra querida compañera Maite Fernández.
Y tengo hoy el placer en este club de lectores que tenemos ustedes y yo de tener un libro en las manos que seguro que dentro de nada van a tener ustedes en casa para ese ratito de sofá, para ese ratito de playa. Bueno, cada uno que elija cómo quiere leer, que en unas semanas en las que estamos hablando muchísimo de libros, cada uno tiene su librillo, en este caso, para leer. Este es un librazo que viene a hablarnos de un aniversario, de una conmemoración, porque es el 80 aniversario del desembarco de Normandía, lo que conmemora, pero sobre todo es una reivindicación, yo creo que hacer un poco de justicia a lo que quiere hacer Rosario Raro en Prohibida en Normandía. Nos lo va a contar ella misma. Rosario, buenos días.
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Oye, encantados pues sí, estamos, pero sobre todo que estén atentos porque es que este libro va a llamar a todo el mundo.
Pues sí, estoy muy contenta por cómo está yendo de momento. Solamente hace una semana que lo publiqué, pero la recepción ha sido inmejorable y yo creo que es por lo que tú has dicho, ¿no? Es una labor de rescate de la periodista Martha Gellhorn, que fue una corresponsal de guerra estadounidense, y yo quería pues con esta novela situarla en el primer plano y que fuera la figura central de su historia, ¿no? Pues como siempre mereció serlo. y no una nota a pie de página, como decía ella, de la vida de otra persona que, claro...
es súper conocido, claro.
Al conocidísimo y famosísimo escritor y periodista Ernest Hemingway.
Oye, Rosario, no es casualidad, y ahora vamos a hablar del libro, de la figura de Marta y de un poco, bueno, pues no mucho, porque queremos que compren el libro. Vamos a hablar del argumento de este libro, de Prohibida en Normandía. Pero es verdad que no es casualidad que esta injusticia, que estos aislamientos o oscurecimientos de personajes importantísimos sea con mujeres.
Claro, lo que pasó con ella es que a pesar de su credibilidad y su profesionalidad que estaba fuera de toda duda, porque cuando Martha Gellhorn llegó a Normandía ya llevaba, como decía ella, muchas guerras en la mochila, pues le negaron el pase, la credencial que tenía que otorgarle su revista Collier's para acreditarla como reportera, ¿no?, allí en el desembarco, pues por el simple hecho de que era mujer, ¿no? Entonces, pues claro, esto fue muy injusto. Ella esperaba que en un gesto de solidaridad su entonces marido Hemingway pues renunciara, y todo lo contrario. Entonces, pues esto le decepcionó bastante, ¿no? Porque él no tuvo el comportamiento solidario que ella esperaba, y de hecho, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial terminó su matrimonio.
Y demasiado duro. Evidentemente, bueno, pues este es el momento de conocer la figura de Marta, que fue reportera de algunos de los principales medios de Estados Unidos en momentos claves de la Segunda Guerra Mundial, que tiene, como dices, un montón de sorpresas para los oyentes, que imagino que supone mucha documentación y muchos viajes, porque ha sido allá donde estaba la noticia entonces, ¿no?
Exacto, ahí sí que he hecho reporterismo y he visitado pues todos los lugares donde sucede la novela, desde San Luis, de donde era la protagonista, hasta Hollywood, porque yo comencé con esta historia a través de algo que me parecía apasionante, que fue el Ejército Fantasma, les llaman también los Fantasmas de Dover, y fue una unidad de unos 1.100 artistas, sobre todo pues de trabajadores de los grandes estudios del Hollywood Dorado, de escuelas de arte de Los Ángeles, que trasladaron al sur de Inglaterra para que construyeran un plató, pero a la manera de las grandes superproducciones de Hollywood, para hacerles creer a los alemanes, con toda esa parafernalia y esos decorados y todo este gran truco de magia, ¿no?, que es el cine, que iban a entrar por allí, por el paso de Calais, cuando, como todo el mundo sabe, pues las tropas aliadas entraron por Normandía. Y me pareció que era una historia pues digna de rescatar, ¿no? Y a través de ahí pues encontré el personaje de Marta.
Que además es personaje en esta historia, en esta novela, pero son reales. Al final yo creo que la fuerza y el poder que tiene el personaje de Marta y de otras tantas, bueno, pues mujeres que siguen. Rosario, todavía seguimos escuchando lo de una mujer en un mundo de hombres. Al final el personaje que tiene es, o sea, la fuerza que tiene este personaje es todavía más potente porque representa a todas esas mujeres que han quedado en un segundo plano a pesar de que merecían el primero.
Claro, ella fue la única mujer que participó en el desembarco de Normandía el día de a la hora H, como tú has dicho, entre 160.000 hombres, ¿no? Entonces, ocurrió una serie de vicisitudes, pues tuvo que cruzar el Canal de la Mancha como polizón, entonces se hizo pasar por camillero y bueno, y fueron unas peripecias que a mí me parecían dignas de ser contadas por la hazaña que supone. Ella quería ser los ojos de América, contarles a sus compatriotas pues qué sucedía con sus hijos, maridos, hermanos, novios allí, ¿no?, en Normandía, y claro, y ese era su objetivo, ¿no?, que su crónica fuera la gran exclusiva y que se publicara pues antes que la de nadie.
Bueno, pues evidentemente Marta es el eje central de esta conmemoración, de este acto de justicia que hace Rosario Raro, y que además a mí me gusta mucho hoy recomendar este libro porque, como lo decíamos al principio, al final es un libro ideal para la gente que le gusta la historia, un libro ideal para las personas a las que le gustan los libros de personajes con potencia, y al final es un libro que incluso me atrevo a decir que en estas semanas en las que estamos fomentando muchísimo más la lectura, porque ha pasado el Día del Libro, para que se estrene gente con tu libro.
Bueno, pues eso me ha gustado mucho cuando me lo han comentado a veces personas que han venido a ferias pues más o menos de mi edad, yo tengo 53 ahora, y me han dicho que no habían leído desde el instituto y que con mis libros se habían enganchado a leer y luego, claro, habían leído otros, ¿no? Y eso, pues como tú dices, ¿no? Lo de fomentar la lectura y que alguien vea que puede pasarlo muy bien con un libro, con una novela en este caso, pues a mí me da mucha satisfacción.
Bueno, pues yo creo que van a ser muchos, muchos, muchos los resultados positivos de esta novela que va a enganchar, como digo, a muchísimos de nuestros oyentes. Prohibida en Normandía, de Rosario Raro, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Y, Rosario, que vaya todo maravillosamente bien.
Pues nada, el agradecimiento es mío. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Un abrazo.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Y hablamos con un joven investigador, con Francisco Javier Bayo Bernal. Él es miembro del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena y además es profesor titular de esta universidad. Y vamos a hablar con él de un interesantísimo proyecto que cuenta con el respaldo de Fundación Séneca, que tiene que ver con la detección de microplásticos en el lavado broncoalveolar y esputo inducido. Lógicamente hablamos del área de la sanidad. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos, Francisco Javier? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Encantado de hablar contigo, lo primero, es fundamental.
Muchísimas gracias, igualmente.
Yo te quería preguntar, bueno, ¿por qué surge este proyecto? ¿Cómo se te ocurre este objetivo?
Bueno, habíamos empezado ya hace unos años a trabajar con neumólogos del Hospital General Universitario de Elche, en colaboración con ellos, pues fundamentalmente en análisis de microplásticos en lo que es el lavado broncoalveolar, una práctica que hacen ellos pues de una forma rutinaria sobre distintos pacientes neumológicos con distintas enfermedades. Entonces, es una, bueno, la base fundamental de este proyecto es comparar esos resultados con los que estamos teniendo de los mismos pacientes y pacientes nuevos, obviamente, sobre lo que es el esputo inducido. El esputo inducido es una manera muy fácil de sacar muestra que lo puede hacer cualquier, se puede hacer sobre cualquier persona, no solamente una persona enferma que tiene que estar un lavado broncoalveolar, lleva pues una anestesia, etcétera, y tiene que estar prescrito por un médico, sino que el esputo inducido es un sistema, una manera fácil de ver lo que podemos tener en nuestras vías aéreas superiores. Entonces, bueno, pues en este proyecto de la Fundación Séneca lo que estamos haciendo es buscar comparativas entre esas dos técnicas y tratar de establecer un método, digamos, bueno, de alguna manera validado para analizar estas micropartículas en estos pacientes.
¿Estáis trabajando, como yo digo, sobre el campo con pacientes en sí? Es decir, ¿ya estáis recogiendo muestras?
Sí, estamos recogiendo muestras de los, bueno, obviamente con todo el protocolo que esto requiere de autorización y de código ético, etcétera, y estamos recogiendo esas muestras que luego, pues nosotros entre los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena y también de la Universidad Autónoma de Madrid, estamos haciendo estos análisis, sí.
A la hora luego de comprobar o de ver los resultados, ¿esto puede beneficiar a largo plazo a este tipo de pacientes?
Bueno, el tema de los microplásticos ya sabemos todos y los oyentes lo saben porque nos bombardean a diario porque que hay en todos lados, ¿no? Allá donde los buscamos los encontramos, como digo yo, y es un tema de mucha actualidad. Se encuentran en muchos medios y sí están volviendo, por lo menos en los resultados preliminares que tenemos, cómo están asociados a determinadas enfermedades. O por lo menos podemos decir que cuando aparecen determinadas enfermedades, pues hay, por ejemplo, determinados tipos de fibras que vemos que observamos que están también en ese paciente. Entonces, nuestra idea es profundizar en este conocimiento, ¿no? Todavía no ha habido nadie que haya sido capaz de asignar presencia de microplásticos con una enfermedad directamente, ¿eh? Simplemente sí que estamos viendo pues correlaciones con determinados tipos de enfermedades, también de exposiciones, etcétera, y nuestra idea es esa, exactamente, poder llegar un poco a entender que con este proyecto tan interesante que nos la Fundación Seneca nos da esta oportunidad de llegar a entender qué está ocurriendo con estos pacientes cuando se presentan niveles anormalmente elevados de estos microcontaminantes.
Para la gente profana entre las cuales me encuentro yo, a la hora de hablar de determinadas enfermedades, ¿cuáles serían las que, por decirlo de alguna manera, más recurrentes a estos microplásticos?
Bueno, estamos asociando presencia de microplásticos con determinadas patologías que yo tampoco soy médico, estoy en el campo sanitario, pero no soy médico, entonces, bueno, son determinadas patologías del parénquima pulmonar, incluso pues algún tipo de tumor, etcétera, que ya digo, no podemos asignar, obviamente, directamente a tantos microplásticos tienes, se va a presentar esta enfermedad, pero sí que es verdad que están ahí como un factor más, como una variable más, junto pues con otras muchas variables, obviamente. Por ejemplo, hemos encontrado también más microplásticos en las personas en los pacientes que son fumadores, ¿no? O pacientes que desarrollan distintos tipos de actividades profesionales que se desarrollan en lugares cerrados, donde pues la presencia de estos microplásticos en el aerosol atmosférico es elevada, etcétera. Entonces, esa es la idea, profundizar, porque al final la ciencia es esto, ¿no? Es ir aportando conocimiento perfectamente contrastado y de una forma tranquila, diríamos, ¿no? Y llegar a profundizar o saber que estos microplásticos pueden influir o pueden tener algún tipo de responsabilidad en el desarrollo de algunas de estas enfermedades, ¿no?
Yo casi para terminar, Francisco Javier, ahora mismo, ¿en qué periodo estáis del proyecto? ¿En la mitad? ¿Os queda poco?
Sí, estamos justamente en la mitad. Es un proyecto que empezó en enero del 2023 y terminará en diciembre del 2025. Es un proyecto de 3 años. Luego estamos en junio, estamos justamente en el año y medio. Ya llevamos muchas muestras analizadas. Ya hemos presentado algunos resultados. Vamos a presentar ahora en septiembre los resultados en un congreso en Sevilla. Hemos también escrito un artículo para la revista de salud ambiental. Entonces, tenemos resultados preliminares. Nuestra idea final, los resultados finales no los vamos a tener, obviamente, hasta que no tengamos a un número suficiente de pacientes analizados y también controles sanos, que también estamos haciendo, y donde ya podamos comparar definitivamente pues presencia de estos microplásticos tanto en el lavado broncoalveolar como en el esputo inducido y poder saber si realmente pues hay una relación y establecer algún tipo. Nuestra idea final, y así está plasmada en la solicitud del proyecto, es establecer algún tipo de protocolo estandarizado para análisis de estos microcontaminantes que todavía está sin hacer, ¿no?
Uh-huh. A mí me parece muy interesante, desde luego, todo lo que tiene que ver con proyectos relacionados, siempre lo digo aquí, con el área de la sanidad. Yo, para finalizar, qué importante el respaldo de la Fundación Seneca. Sin la Fundación Seneca sería muy difícil sacar adelante estos proyectos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, en nuestro caso es imprescindible, quiero decir, como en otros investigadores, es lo que nos dan el soporte económico y básico, vital, para poder llevar a cabo estos análisis que en muchos casos no son fáciles, digamos, técnicamente, ni tampoco, y también son análisis que llevan un cierto gasto, ¿no? Sí, es un apoyo fundamental, es un apoyo necesario y desde luego nosotros estamos muy agradecidos de haber recibido financiación para realizar este estudio.
Y esta sí que es la última. Una vez que acabe, se puede plasmar en el día a día de los hospitales, ¿no? Un poco el método.
Claro, sí, esa es la idea. El problema que hay ahora mismo en el tema del campo de los microplásticos, no solo en salud, sino en general, es que no hay métodos estandarizados. Hay ya muchos, investigadores y grupos de investigadores haciendo, pues, tratando de llegar, de establecer un método, pues, para analizar microplásticos, pues, no sé, en el aire, en residuos, en suelos, en agua, etcétera, y hasta ahora, pues, no existe. Entonces, es bastante difícil comparar lo que tú haces aquí, en Cartagena y lo que se hace, pues, en una ciudad de cualquiera que pensemos, ¿no?, en Europa o fuera de Europa. Entonces, la estandarización, como en todo lo que tiene que ver con la investigación, la homogeneización de los protocolos, tanto de toma de muestra como de analítica, etcétera, es muy importante. Y en ello estamos, establecer un método que sea sencillo a su vez. No queremos tampoco complicar la vida de los sanitarios a la hora de medir un nuevo parámetro, además de todos los que miden, y que sea sencillo y que sea aplicable, ¿no?
Pues lo dicho, de verdad, Francisco Javier Bayo Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este proyecto y que pronto finalice con éxito. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por él. Un abrazo fuerte. Gracias, Pedro.
Pues ahora vamos a hablar, aquí en la mañana de la cadena de COPE, cuando pasan 47 minutos de la una, de los camioneros del sector de transporte. Hace falta mano de obra. Y precisamente nuestra querida Paloma Garrido ha hablado incluso con muchos de esos protagonistas. Paloma, cuéntanos.
El sector del transporte por carretera necesita unos 1.000 conductores en Murcia, una región donde se encuentran las principales empresas de transporte a nivel europeo. A esta falta de conductores se le suma que los que quieren trabajar deben esperar muchos meses para poder dedicarse a ello. La razón es que Tráfico no tiene suficientes examinadores. Estos potenciales conductores deben pasar por una serie de pruebas antes de trabajar. Una formación que podrían acabar en 3 meses puede llegar a 6 o más, dado que tardan mucho en examinarse. Lo contaba en COPE el director de la Autoescuela San Nicolás, Francisco Ortega.
Primero, sacarse el permiso de conducir C, que es de camiones rígidos. Luego tiene que sacar también el certificado de aptitud profesional, el CAP. Pero no solo eso, porque además, para poder llevar un vehículo articulado, un tráiler, que llamamos, pues también tendrá que sacar el permiso F. Para todo esto, pues hay un proceso. Entonces, cada permiso de conducir tiene su parte teórica específica, su examen de circuito cerrado, pista, y su examen de circuito abierto, circulación. El problema es que la realidad es que hay una falta de examinadores por parte de la Dirección General de Tráfico, pues, concretamente en la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, y que cuando llegan al momento de examinarse de circuito abierto, de circulación, pues hay esperas.
Esta autoescuela puede formar cada año a más de 1.000 personas para ser conductores de camión, pero podrían ser el doble si hubiera capacidad suficiente para examinar a todos. Francisco Ortega recuerda que la mayoría de ellos consiguen trabajo muy rápidamente y hablaba de los alumnos que tienen a la espera de examinarse.
Aquí en Murcia, San Nicolás ahora mismo tiene para examinarse mañana, si nos dicen capacidad, 97 alumnos de vehículos pesados, camión especialmente y también autobús. Y luego en la bolsa de examen en Murcia de vehículos pesados de 370 alumnos. Quiere decir que nosotros tenemos el 26% de alumnos para examinar mañana, si nos diesen capacidad. Y en el caso de Cartagena, tenemos 136 alumnos esperando para examinarse de vehículo pesado, cuando la bolsa de alumnos de la zona de examen de Cartagena son 392.
A este problema se le añade otro, el económico. Antes era común que un profesional del transporte ganara unos 4.000 euros brutos al mes. Ahora solo se llega a poco más de 2.000 euros dependiendo de la empresa. Antonio Barquero lleva 40 años formando en mercancías peligrosas en esta autoescuela. En este tiempo, asegura, ha aumentado el número de mujeres que se quieren dedicar a este sector.
Hemos tenido de todo. Últimamente ya se están incorporando más las mujeres. Antes la mujer estaba un poco más discriminada. Ahora ya se están animando, se está haciendo. Incluso las empresas ya están viendo la forma de montar, de subir al vehículo parejas. Y es parejas para que no tengan prisa en volver, para que sigan. Lo que pasa es que eso a veces es motivo muchas veces de divorcio.
Entre irse fuera de España, conducir por el país o por la región, esto apuntaba Antonio Barquero.
El nuevo tacógrafo digital inteligente que viene ya va a tener en cuenta ya no solamente la hora de conducción, sino la hora de trabajo. Y esperemos que vaya a mejorar mucho más la situación. Entonces, el que uno se decante por hacer nacional o internacional tiene varios motivos. El primero es el económico, porque se trata de ganar dinero y tener calidad de vida, que es lo esencial. Si no tenemos una compensación económica y no tenemos calidad de vida, pues lo que vamos buscando es trabajar cerca de casa, dormir en casa los días y descansar los fines de semana.
Por esta razón, algunos cambian el camión por el autobús. Es el caso de Adrián Martínez. Tiene 30 años y se lleva formando desde febrero para ser conductor de autobús. Toda su familia se ha dedicado al mundo de la conducción. Su abuelo era camionero, su padre también, aunque años más tarde se pasó al bus.
Mi padre se bajó del camión básicamente porque yo nací y cuando tenía 1 o 2 años él siempre dice que se salió del camión para meterse a los autobuses porque no me veía, porque no, él era internacional y no me veía, se tiraba a lo mejor un mes y pico fuera. Mi abuelo, al contrario, no se bajó del camión. Cuando ya se bajó del camión, entonces se dio cuenta de la familia y se fue a comprar todo y no volvió.
Adrián también nos contaba que siendo conductor de autobús espera poder disfrutar de la familia y estar cerca de su casa.
Cuando me apunté a sacarme el carnet, me acuerdo que mi padre me dijo, pues sácatelo el del camión y el de la tuya que está. Y le dije que no quería tener ni siquiera el del camión. No porque lo desprestigio, o sea, me parece, si no hubiera camionero no tendríamos nada de lo que tenemos, pero por mí, ya que puedo decidir, ya que soy joven, pues prefiero montarme en un autobús antes que en un camión. Te tiene que gustar. Yo tengo amigos camioneros con mi edad y te tiene que gustar y a ellos les gusta y se van a comprar su camión y van con su camión. Lo tienes que llevar en la sangre.
La comunidad autónoma a través del SEF lanza ayudas para que más personas se animen a ser conductores profesionales. Recordemos que según la patronal hacen falta al menos 1.000 conductores profesionales para cubrir las necesidades del sector.
Gracias, Paloma, por arrojar luz sobre este tema. Necesitamos conductores profesionales para el transporte, ya lo han escuchado. Así que anímense si ustedes creen que pueden formar parte de este colectivo. Y ahora nos acercamos hasta Cartagena de nuevo, porque vamos a hablar de una maravilla de musical con jóvenes que, sobre todo, están sacando adelante su pasión por la música. Nos lo cuenta Maite Fernández.
Bueno, pues suena el musical El Príncipe Salvado de las Aguas. Lo vamos a poder ver en unos poquitos días. Ya se ha visto, porque esto surgió, bueno, ahora nos lo va a contar nuestro protagonista, como una idea de unos jóvenes, bueno, pues con dos vías. Una, conseguir dinero para ir a Lisboa a estar con el Papa. Por otro lado, bueno, pues les sirve para comunicarse con Dios y para hacer disfrutar a todos los que van a poder estar, por ejemplo, en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, el próximo día 11. Como digo, vamos a empezar por el principio, que es por presentar a uno de los directores. Son dos, una es Miriam Martínez y con nosotros está Juan David Gutiérrez. Juan David, buenos días.
Buenos días.
Oye, encantadísimos. Se oye, bueno, pues voces jóvenes, pero es que sois muy, muy jóvenes.
Sí, sí, sí. La verdad que yo tengo 21 años. Y la que me está ayudando muchísimo, la responsable, de verdad, Miriam Martínez, tiene 20 años. Pero
fíjate.
Es un desafío.
Oye, ¿cómo surge? Porque, como digo, teníais una inquietud, que era estar en ese encuentro de jóvenes y no sabíais cómo, ¿no?
Exactamente. Todo surgió porque el año pasado, con motivo del encuentro con el Papa en la JMJ en Lisboa, pues muchos jóvenes queríamos ir a ver al Papa y no teníamos recursos porque no trabajamos. Y pues surgió esta idea.
Sois los jóvenes de la parroquia San Francisco Javier, ¿no? En Los Barreros.
Exactamente, sí, aquí en Cartagena.
Y de repente os unís y pensáis que bueno, pues una cosita pequeña para intentar conseguir el objetivo. Y oye, la cosa ha crecido mucho, ¿no?
Exactamente, esa fue nuestra sorpresa porque aquí nosotros ninguno no somos expertos, ninguno hace teatro. Y pues nos empezamos a mover y Dios fue proveyendo siempre en todo lo que nos ha hecho falta y se nota que viene de Dios, ¿no? Porque nosotros no sabemos del tema y Dios nos ha regalado poder hacer un tráiler, poder hacer un making of, nos ha regalado sitios para representar el musical, cosa que da un poco de miedo, pero confiando en Dios sabemos que va a salir adelante.
Oye, Juan David, miedo ninguno, porque al final es talento y, como dices, bueno, pues estáis dando tanto como en este caso estáis recibiendo, porque pudisteis ir a Lisboa y además no se ha quedado ahí, ¿no? En breve vais a tener un par de actuaciones, como decía, el día 11 vais a estar en el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy, pero tenéis otra cita más, ¿no?
Sí. También hablando con amigos de allí, de La Unión, pues para nuestra sorpresa fue que nos consiguieron poder representar el musical en el Mercado Público de La Unión, un sitio bastante grande, y nada, estamos muy nerviosos y muy contentos de poder representarlo allí.
Bueno, ¿eso va a ser el día 9?
Eso va a ser el 16 de junio,
es
una semana.
Vale, primero en Cartagena y después el 16, bueno, pues en el Mercado Público, que es además el escenario maravilloso de por ejemplo, el Cante de las Minas, un festival consolidadísimo. ¿Vosotros cuántos jóvenes sois? ¿Cuántos estáis en el proyecto?
Estamos participando en el musical unos 50 jóvenes.
Uh-huh. ¿Todos de la parroquia?
Sí, todos de la parroquia.
Oye, ¿y las edades? Porque también he visto imágenes y aparte de que queda súper chulo, también muy jovencitos.
Sí. De hecho, este año incluso estamos participando algunos más jóvenes aún. Estamos entre los 14 años y los 25 años.
O sea, que además os sirve para, bueno, pues fomentar las amistades, estar, como decíamos, unidos a Dios y al arte, porque al final lo hacéis muy bien. Supongo que esto requiere también muchos ensayos.
Sí. Y de hecho, eso es algo que está viniendo, como tú has dicho, muy bien a los jóvenes, porque pues muchos a esas edades es difícil, ¿no? No sabemos todavía quiénes somos, nos cuesta relacionarnos. Y hay muchos casos aquí de gente, que yo el primero, ¿no?, que somos tímidos, nos cuesta relacionarnos, y el hecho de estar aquí, de estar viniendo a ensayar, pues hace que cada vez vayamos perdiendo la vergüenza y está ayudando mucho a los jóvenes de aquí, a mí el primero.
El musical va a servir para muchas cosas, pero entre otras para recaudar dinero. Las entradas están a la venta. Le voy a dar un teléfono a nuestros oyentes, el 629-44-77-52, 629-44-77-52, porque seguís buscando ayuda para próximas peregrinaciones, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, pues Juan David, que ha sido un placer, que lo recordamos. El próximo día 11 en el Centro Cultural Ramón Alonso Luci vamos a poder ver este musical y disfrutaros. Que vaya todo genial y que sigáis con esa buena energía. Un abrazo.
Perfecto, Maite. Muchísimas gracias. Encantado.
Gracias, Maite. Bueno, pues ya saben, un gran musical para que lo podamos oír todos y además con ese trasfondo tan bonito, para poder, lógicamente, recaudar fondos y asistir, bueno, pues a ese encuentro del Papa en Lisboa. Terminamos, falta un minuto para llegar a las dos, pero les quiero dar una noticia que me ha dejado absolutamente helado. Y es que ha sido detenido en Murcia un ciberdepredador sexual con más de 300 vídeos de contenido pedófilo. Embaucaba a niñas de 8 y 9 años residentes en La Rioja para obtener material pornográfico. El juez ha decretado, y no me extraña, su ingreso en prisión provisional sin ningún tipo de fianza. El joven tiene 22 años, ha sido, como decimos, detenido en Murcia, y la verdad es que, bueno, pues hay bastantes cargos que pueden pesar contra él. Ahora mismo estará pendiente, lógicamente, de pasar a disposición judicial y, bueno, pues ya veremos en qué queda este caso. Pero bueno, un poco fuerte, un poco, de verdad, triste. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana.